Colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Estamos muy felices de tenerlos otro viernes por los 14:30 AM en El Colibrí y ya que venimos súper recargados de Semana Santa. Quiero saludar a la mesa de trabajo. Hola chicos, ¿cómo están?
Hola a todos los oyentes. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy estoy súper emocionada por los invitados que tenemos el día de hoy y por el tema del que vamos a hablar.
Hola chicos, ¿cómo están? Espero que su semana haya estado muy interesante, con muchas energías. Espero que también su semana de vacaciones estuviera tranquila, hayan descansado. Y siento que este tema de hoy es muy interesante, siento que va a estar muy dinámico.
Hola chicas, ¿cómo han estado? Estoy feliz de estar nuevamente aquí. Y aparte, recargadísimo de esta semana de receso que tuvimos. ¿Cómo estás, Manu?
Muy bien, fue un muy buen descanso. La verdad, me hizo falta el viernes tener nuestro programa.
Sí.
Pero ya, como les dijimos, venimos muy recargados y les traemos un tema que es muy chévere porque vamos a hablar sobre dos lenguas criollas o raizales que surgieron de una mezcla. Entonces, una por un lado del inglés británico con lenguas africanas y otra del español y también con lenguas africanas. Les estoy hablando de las lenguas criollas de el creole y el palenquero. En esta misión queremos que conozcan un poquito cómo se originaron, cuáles fueron estas representaciones culturales que han representado a lo largo de la historia y que pues hemos logrado tener hasta el día de hoy en nuestro país. Bienvenidos a otro capítulo de El Colibrí en su temporada El Néctar de la Cultura. En el Control Master, Paola Álava, en la producción poética, Valeria Nieto, producción musical, Andrés Ramírez, producción Delirio de la Paz, Catalina Jaque, conducción y producción general, Manuela Rodríguez y dirección general, Fernando Gutiérrez. Quiero contarles un poquito qué son las lenguas criollas y bueno, las lenguas criollas tienen una característica y es que son híbridas o mixtas, digamos que siempre son una mezcla de más de, bueno, de dos o más lenguas y siempre por lo general tienen como una base léxica. Como les dije, en Colombia tenemos dos y, por ejemplo, la del palenquero, su base léxica es el español, aunque tiene pues también otra mezcla de lenguas y en el creole su base léxica es el inglés británico.
En Colombia tenemos una diversidad lingüística enorme. Hay aproximadamente 68 lenguas nativas, de las cuales 65 son indígenas, una es romaní y dos criollas, de las que venimos a hablarles hoy, que es el palenquero y el creole. El palenquero es hablado en San Basilio de Palenque, Cartagena, Barranquilla, y el creole es hablado en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Lado, el criole sanandresano y el palenque de San Basilio de Palenque, ambas presentan rasgos estructurales de diversas lenguas africanas y vestigios de la lengua portuguesa, que este es un idioma que de buena cantidad de traficantes del siglo de los mercados.
Por otro lado, el criole y el palenque han perdurado durante más de 5 siglos en nuestras culturas colombianas y por otro lado, el 21 de febrero se celebra el Día del Criole.
Bueno chicos, pero antes de continuar con toda esta información y conocer más estas lenguas criollas, ¿qué les parece si empezamos con musiquita?
La música nació de mi forma espontánea. Me permitió encontrarme conmigo mismo, con mis ancestros. Siempre quise transmitir amor, respeto por la humanidad. Y no existía una diferencia de que seamos todos hermanos. Esto lo dijo Job Sass, fundador del primer grupo de reggae de Colombia, que tuvo ritmos de mento y calipso. Escuchémosla y ahorita hablamos de la letra.
Música. Caribbean, the very best, is a beautiful island of San Andres. On Johnny Key, down on Sunday Beach, the pretty sun are like golden peach. On Johnny Key, down on Sunday Beach, the pretty sun are like golden peach. Live it up now! Take me back to my San Andres, through the waves and the coral reef, back to be in the sunshine bright, oh, where the sea changes colors.
La batería retumbando, el bajo en sus primeras tonadas, Job Sass brinda una sensación de tranquilidad que recorre todo nuestro cuerpo, que hipnotiza y todo se combina con la majestuosidad del mar Caribe. La canción que acabamos de escuchar está en creole. Chicas, les voy a decir un poquito de la letra, encontré una traducción. Regresar a mi San Andrés, a las olas, a mis arrecifes, regresar a este bajo el sol, donde el mar, noche y el día cambian de color. Sin importar dónde esté, tendré en mi memoria a San Andrés. Más o menos, pues les quiero hablar un poco de la historia del creole y de lo que pasó en San Andrés. Y es que hacia el año 1800 en San Andrés fue colonizado por ingleses, lo que decías ahorita, Mano, de que el creole tiene parte de lengua de inglés británico. En la isla llegaron cientos de africanos que en contra de su voluntad fueron sacados de sus tierras, despojados de su cultura y vulneraron su identidad. La música, en este caso pues la que acaban de escuchar, fue la única que les brindó la posibilidad de vivir a los ritmos y es la única que les dio esa necesidad de ser fuertes y de llevar esta cultura creole a las demás partes del país.
Sea changes colors day and night. Take me back to my San Andres, through the waves and the coral reef, back to be in the sunshine bright, oh, where the sea changes colors day and night. Yes, sir.
El colibrí pica la flor hawaiana y salta el néctar de los antepasados.
El día 14 del mes de marzo, hace ya casi 80 años, cayó un extraño aguacero. Un aguacero fuertísimo, un aguacero callado con las aguas de la ciénaga. Tanta agua llenó el arroyo que lo obligó a cambiar su curso, rebosando sus orillas, bañando los valles hasta dejarlos tapados de hierbas de boacá, como la yuya, la verbena, el anamú, la polla, la anajiaca y el cincogollo. Pero el silencio pesado del aguacero lo interrumpió un trueno que vino acompañado de una luz intensa que provocó el grito de todos en el pueblo.
¡Santa Bárbara bendita!
Gritaron todos en la bonga y Salomón, el papá de la criatura que estaba naciendo ese día, abrazó a su mujer recién parida.
¡Mija! ¿Y si le ponemos ese nombre a nuestra hija? ¡Bárbara! ¡Barbarita!
La partera, Ana Teresa, que era la hermana de Salomón, luego de ayudar con el nacimiento de la niña, la santiguó y la miró a los ojos recién nacidos. Notó entonces el brillo que le recordó a las luciérnagas que iluminaban el monte en el mes de diciembre.
Dios San Basilio y Santa Bárbara te protejan, hija mía. Esta criatura traerá mucha sabiduría a esta casa. Lo veo claramente en sus ojos y en su rostro.
A los 5 años, Barbarita jugaba con muñecas y chocoritos, como las demás niñas. Pero cuando estaba en su casa, ella solita cogía el machetico y se iba al patio a empezar a cobar y a recoger las pepitas para ponerlas en una totumita. Un día, su mamá le dijo:
Barbarita, mija, ven acá. Vamos por aquí para el monte que te voy a mostrar una cosa. Abre bien la oreja y pela el ojo.
La niña, emocionada, tomó su machetico y salió detrás de su madre.
Bueno, mija, a partir de hoy te voy a enseñar los secretos del maní. Óyeme bien.
Mamá, ¿por qué tú cantas y vamos de pa'l monte?
Mi hija, este es el inicio para sembrar el maní. Primero hay que pedir para seleccionar una buena tierra húmeda, que no esté lejos del agua. Después hay que raspar la tierra para que quede bien limpia y barrerla para no dejar basura. Pero mientras trabajamos, vamos cantando. Porque el canto, me dijo la vieja Nato, tu abuela, ayuda a fertilizar la tierra.
Así, cantando y raspando la tierra, Barbarita se unió al grupo de mujeres de la bonga para sembrar y cosechar maní. Cuando Barbarita tenía 8 años, una noche le costó mucho conciliar el sueño. Durmió muy mal. Al amanecer, salió de su casa, pero a mitad del camino vio una luz brillante entre los matorrales. Curiosa, la niña se desvió por el camino que llevaba al arroyo y a medida que se acercaba, descubrió que la luz venía de un caracolí. Al llegar al árbol, vio a una señora vestida de rojo que la esperaba.
Hola, mija. He venido a mostrarte tu camino. Siéntate aquí a mi lado.
Poco a poco, Barbarita fue tomando confianza. Al acercarse, la mujer le dio la vuelta y la sentó enfrente a ella. Luego le soltó el cabello y empezó a hacerle un trenzado mientras le cantaba. Al terminar el peinado, la mujer le regaló una bolsita con semillas de maní a Bárbara y le dijo:
Has traído la fertilidad a tu pueblo, Barbarita, pero recuerda que la vida es un ciclo. Todo nace para morir y de los restos de la muerte nace otra vez la vida. Anda, mi niña. Te espera en tu casa un dolor profundo, pero lleva estas semillas contigo y todo estará bien.
Cuando Barbarita llegó a su casa, la encontró repleta de gente. Los vecinos al verla abrieron paso para que entrara hasta la habitación, donde encontró a su padre tendido en la cama. En la sala, las mujeres de la bonga lloraban y entonaban el lumbalú para cumplir con la última voluntad del muerto.
Pasaron las 9 noches del difunto. Pasaron también 9 aguaceros callados cada 14 de marzo, y Barbarita y su madre, a pesar del dolor, siguieron cantando y raspando la generosa tierra de la bonga. Ambas honraron el ciclo de la vida haciendo lo que más les gustaba, cultivar maní. Madre e hija siguieron con la tradición. A su labor de cultivo se sumaron niños y niñas que siguen muy atentos las instrucciones de Barbarita y cantan alegres sus cantos del maní, cantos que hacen que las pepitas casi que salgan solas de la tierra. Al final de la jornada, después de una buena cosecha, Barbarita y los niños se van hasta el árbol de caracolí, donde juegan, cantan y se trenzan los cabellos para inventarse nuevos caminos.
Thank you.
Lo que acaban de escuchar fue una adaptación del libro llamado La Niña del Maní de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Bencos Bio. Y esta fue una iniciativa que se hizo junto al gobierno y con su proyecto de Leer es mi cuento, y con este querían como resaltar estas tradiciones que se estaban perdiendo precisamente de la comunidad de San Basilio de Palenque. Y ya que estamos hablando precisamente del Palenque, me gustaría presentarles a nuestro primer invitado, que se llama Daniel Aguirre. Él es antropólogo y etnolingüista, miembro y último director del Centro Colombiano de Estudios de Lenguas Aborígenes, conocido también como CCELA, de la Universidad de los Andes. Buenas tardes, Daniel. Muchas gracias por acompañarnos hoy en El Colibrí.
Con mucho gusto, señora.
Daniel, me gustaría que nos comentaras primero por qué se originaron estas dos lenguas criollas, o sea, el palenquero y el creole. ¿Cuál es su origen?
Bueno, realmente en el mundo, cuando varias lenguas se encuentran por personas que hablan diferentes idiomas, bien sea por un momento para cuestiones de intercambio comercial y otras gestiones, y se inventan una especie de código local para poderse entender, que tendría que ver, por ejemplo, si es en el caso de comercio con mercancías, con compra, venta, etcétera. Entonces se forman así lo que se llamaría lenguas artificiales o creadas, no naturales como vienen siendo las lenguas de la humanidad. Cuando esas lenguas o esos grupos se disuelven, entonces se van, las personas que están intercambiando se van a sus lugares, se pierde la lengua, se pierde todo. Pero si en el caso de que algunas personas quedaran en el lugar donde se hablaba la lengua, nacen los hijos de las personas que tenían ese código creado y ellos toman eso como primera lengua, es cuando se forma lo que se llamaría un criollo. Antes se llama pidgin. Pidgin eran los conocidos como mezclas de lenguas para momentáneas, para poderse entender. Tiene otros nombres, sabir, bueno, argot, bueno, tiene varios nombres. Entonces el criollo es cuando los hijos de unas personas que intercambiaban y tenían un código local empiezan a tener eso como primera lengua y se forma el criollo. En el caso de Colombia, los dos lenguas criollas, que son una que tiene como base inglés, porque ya explico que estas lenguas se forman con, digamos, gramáticas de lenguas africanas y vocablos de lenguas europeas. En el caso de Colombia tenemos una con base en el español y otra con base en el inglés. Entonces, los criollos son lenguas que hacen lo siguiente. Como los negros o los esclavos, en el caso de las lenguas de los esclavos, que esos vienen de las Antillas, todo, por todo ese lugar se formaron criollos. Realmente, y en el Caribe hubo muchos criollos. En Colombia solo quedan dos, pero hubo más también. Bueno, y en América quedan muy poquitos, pero hubo más. Bueno, entonces cuando se juntan estas lenguas, en el caso de los esclavos, los traían y no los ponían juntos y hablaban la misma lengua, porque se rebelaban. Entonces ponían negros de diferentes lugares para que no se entendieran. Pero el espíritu humano es rebelde en todas sus variedades y ellos no se dejaron. Entonces empezaron a inventarse estos códigos. ¿Cómo se los inventaban? Con la lengua de los amos, y en este caso en el español, en San Basilio de Palenque, que es en Cartagena, en Cerca Cartagena, o en Bolívar, o en el criol, en el caso de San Andrés y Providencia. Ahí los amos hablaban inglés, o la lengua que se imponía era el inglés. Entonces ellos empezaban a comunicarse con esos vocablos de las lenguas europeas, pero organizando la gramática de sus lenguas africanas. Las lenguas bantú, por ejemplo, que eran las que más venían de occidente de África. ¿Cómo así organizando la gramática con sus lenguas? Mira, si por ejemplo allá se iba a hablar de algo que fuera en abundancia, mucho, ese mucho se hacía repitiendo la palabra. Entonces, si alguien decía, por ejemplo, en San Basilio de Palenque, yo que lo aló, sería yo quiero arroz. Y eso es, yo quiero mucho arroz. En el caso del creol de San Andrés, como tenía la misma base, la misma estructura gramatical, también se va a decir la abundancia o la cantidad repitiendo la palabra. Entonces, para decir que alguien estaba bien muerto, perdón, para decir que alguien estaba bien muerto, decían así, him is 10, él está muerto. Entonces ahí más o menos se entiende que quiere decir que utilizaban la gramática de las lenguas africanas, pero las llenaban con los vocablos de la lengua imperial, bien sea el español o el inglés. En Colombia quedan solamente estas dos lenguas, San Basilio de Palenque está a 50 minutos de Cartagena. En esa época era, no era cabecera ni nada, era mucho más difícil llegar, pero ahí se fueron formando, se fue formando el criollo, porque ellos cuando se escapaban de las grandes haciendas, ya no querían ser esclavos o querían escaparse de la esclavitud, se iban a las cimas de las montañas, ¿sí? Se les llamaban cimarrones, y como el ganado cuando se escapaba se iba a la cima de la montaña, entonces eran cimarrones, y formaban empalizadas, formaban como una especie de fuertes, y ahí se escondían, y ponían vigilantes y no dejaban entrar a nadie, eran como unos, sí, castillos, ahí hacían sus empalizadas, llamaban. Bueno, y ahí se defendían, y ellos causaron muchos problemas a los españoles, porque fueron muy rebeldes. Lo curioso es que hubo muchos más, bueno, tampoco muchos, pero sí hubo más palenques, y hoy por hoy queda solamente el palenque de San Basilio, en Bolívar, y es prácticamente el más antiguo, realmente creo que fue el primero que se formó, porque ahí llegaban los esclavos de Cartagena. Entonces ahí los que empezaban a escapar formaron el San Basilio de Palenque.
Nos hablas que en el principalmente esta lengua se conforma en el occidente de África. ¿Qué representaría para las comunidades de San Andrés y San Basilio de Palenque que sus lenguas criollas se perdieran, y cómo afectaría a estas culturas orales en el país?
Bueno, tú sabes que la lengua es la base de una cultura. Cuando se pierde la lengua, quiere decir que la cultura ya está muy debilitada. Lo curioso es que una lengua lo que hace es atestiguar una cultura, y una cultura es una forma de vida. Entonces, si la forma de vida, por ejemplo, de los indígenas en sus territorios, cuando vienen a la ciudad y todo, se van perdiendo sus costumbres y todo eso, pues la lengua se va debilitando porque no tiene que atestiguar. Y eso es lo que está pasando. El español se está comiendo todas las lenguas indígenas. Y se está comiendo las dos lenguas criollas, porque por más intentos de que ellos mantengan esa lengua y hacen clases en criollo y en creol, hay un intento en educación tremendo por mantener la lengua propia. Aún así, el español se está metiendo, y es muy probable que en estas lenguas sí desaparezcan en unos 20 años, o pronto antes. También como las lenguas indígenas, Occidente se ha tomado con estas lenguas imperiales, el inglés y el español, se han tomado todo Sudamérica. Entonces, ¿qué significa para ellos? Pues significa perder su identidad. Significa volverse en isleños como los otros más, ya no raizales como ellos quieren creer, o palinqueros, sino van a formar más el grueso de la población colombiana, como el ciudadano común y corriente, campesino, en este caso afro, ¿sí? En ambos casos afro, pero ya no con esa, perdón, identidad propia, que les hace decir todavía que son criollos o son creol. Que eso es tener identidad, tener una lengua también es tener una identidad.
Sí. Eso que nos mencionabas, Daniel, sobre que precisamente perder estas lenguas, o por lo menos nosotros que no hacemos parte como tal de estos lugares, perder el conocimiento nosotros de que existen estas lenguas, es perder la identidad, no solo ellos, sino también de nuestro país, porque creo que sí, también estas construcciones son muy importantes. Esto que nos mencionabas, pues claramente nos muestra la importancia de preservar estas lenguas, no solo ellos, sino también, digamos, nosotros, y no solo desde la academia, sino que las personas tengan más conocimiento de ellas. Muchísimas gracias, Daniel, por acompañarnos aquí en El Colibrí. De verdad que nos aportaste muchísimos conocimientos, y estaríamos encantados de tenerte nuevamente de parte de Uniminuto Radio y de El Colibrí.
¿Cómo no? Con mucho gusto, y lo felicito. Muy bien.
El colibrí pica la flor del crisantemo y salta el néctar de la sabiduría.
el hombre criole, Adel Christopher Livingston. Yo soy el hombre criole, yo puedo hablar y puedo entender. Escuchen todos, hablen criole en mi tierra. Criole es mi idioma, es mío, yo nací con él. Está en mi sangre, está en mi piel, yo lo puedo hablar, lo puedo cantar. Yo no me avergüenzo de mi lengua, es mía, yo nací con ella. Dicen que puedo hablar inglés, pero criole, ese es mío. Eso es lo que dice Pale, debes saberlo. Dicen las chicas, yo puedo hablar y puedo entender. Because mi daddy creole man. Adel Christopher Livingston fue licenciado en educación básica con énfasis en lengua castellana, en el cual su esencia era seguir enseñando el criole en las tradiciones para seguir con las nuevas generaciones y sepan de su historia. También este poema trata sobre la identidad cultural, de las mezclas entre las culturas, sobre la lucha y la conexión sobre sus raíces y también cómo perseveran estas lenguas al intentar ser germinadas, ser extraditas del todo. Entonces, esta lengua es una identidad del hombre que los hacen propios y los hacen ser identificados como un palenquero y como un criole.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Bienvenidos oyentes a la sección del Lirio de la Paz. El día de hoy vamos a tener a Ricardo Pérez Erazo. Él es un sabedor de lengua palenquera, licenciado en ciencias sociales y especialista en ética y pedagogía. Bienvenido, Ricardo.
Así me apague, me condolece y todo más el desuso que está escuchando Andy Radio Cutú y Ascendá con Angosía. Buenas tardes, contento de estar en este espacio donde se dialoga sobre la importancia de nuestra lengua. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias, Ricardo. Me gustaría empezar, pues en la conversación hemos estado tocando que estas son dos lenguas criollas, y en ese sentido, ¿cuál es la diferencia de la base léxica entre el palenquero y el criole?
Bueno, ¿qué te voy a decir? La base léxica del palenquero está tomada primero de las primeras familias bantú. Hablaba un poquito el profesor sobre ellas. Las primeras familias bantú vinieron en esa pata transatlántica a través de ese proceso de la esclavitud, que fueron las familias Kadumi, Kikongo, Ancongolés, Angolés, Mina, pero también está creada de la base léxica del castellano tradicional o el castellano antiguo. También un poquito de portugués y del inglés, que no fueron los que sometieron a estos pueblos africanos y que propiciaron parte de la esclavitud. Entonces hay una composición y hay como un papiamento, un pili, una mezcla de lenguas para darle nacimiento a la lengua aripalenque.
Ya que nos comentas.
Ahora,
ya que nos comentas.
A la lengua criol, bueno, muchas veces soy prudente en entrar a hablar sobre el criol raizal, poco diálogo sobre ella, pero sí hay sabedores que pueden explicar. Dime, Cata.
Para continuar esto que nos decías, que me pareció muy interesante sobre pues precisamente esta mezcla, ¿no? Pues nos gustaría saber, en específico la lengua palenquera, en sus orígenes tuvo, digamos, los dos componentes de oralidad y escritura, o surgió con uno de ellos y ya luego se le incorporó el otro. ¿Cómo funcionó en esta parte, en sus orígenes?
Primeramente fue la oralidad, incluso hasta hace unos 20 años te puedo decir que la lengua palenquera solo se hablaba. y eso es lo fuerte de los pueblos étnicos, particular del palenquero. El palenquero era muy oral, incluso debido a esa oralidad y debido a no esa escritura, parte de la lengua palenquera estaba en detrimento o se perdía. O estuvo casi en exterminio, porque recordemos que lo bueno de la escritura es que ayuda a permanecer esa lengua o ese habla. Entonces, como éramos muy orales, no se escribía nada. Incluso mi familia hablaba de eso, que eso fue un error, no empezar a escribir. Hace 20 años se empezó a rescatar toda esa oralidad y fue que grandes antropólogos, investigadores palenqueros pudieron retomar y crear el primer diccionario de lengua palenquera, y a partir de ahí se fortaleció toda esta lengua ancestral. Única en América, la lengua palenquera, única lengua africana.
Ricardo, en esta base de que sigue la línea de la oralidad, ¿qué lingüística, qué partes debe tener una lengua para considerarse raizal o criolla?
Bueno, criolla es propia, ojo, para tenerlo claro. Solamente hay dos lenguas criollas, que son la lengua palenquera y la lengua raizal. Son criollas y son propias, primero, porque tienen una estructura gramatical. Ojo, y eso le da un sentido histórico, le da un sentido cultural, le da un sentido ancestral. Pero también va ligada a la identidad y al recorrido histórico cultural que ha vivido cada pueblo. Recordemos que Palenque, ese territorio fue gracias a unas familias cimarronas que huyeron del yugo de la esclavitud y pertenecían a un legado africano. Entonces, ahí se formó esa lengua. Entonces, las lenguas criollas de nuestro pueblo tienen cultura, tienen ancestralidad y tienen hoy una estructura gramatical que permite darle ese contenido como lengua propia. Igual lo tienen los raizales en San Andrés.
Estas lenguas raizales, ¿qué repercusiones tiene en el español utilizadas en Colombia?
Bueno, las repercusiones que tiene, te lo voy a decir en términos sociales y hasta políticos. Y es que para que fueran consideradas lenguas, porque ojo, nosotros la elevamos una vez hasta idioma, porque tenemos nuestro propio diccionario. La repercusión es que el Estado, en una época de la historia, no quería aceptar estas lenguas. No entendían que pueblos ancestrales pervivieron con una lengua propia. Dicha lengua exigíamos nosotros que estuvieran inmersas en las instituciones educativas, tanto del Palenque como de San Andrés Isla. Entonces hubo un reto, y el reto era demostrarle al Estado que Palenque tenía una historia, que Palenque tenía una lengua propia, y dicha lengua propia debe estar inmersa en los currículos, en los planes de estudio, y debe ser reconocida por la legislación educativa, y así se ha hecho con Palenque de San Basilio. El reto es poder expandir esta lengua a todos los territorios donde viven los palenqueros, como en Cartagena, como en Barranquilla, como en Bogotá, y por eso hoy en día hablamos de escuelas etnoeducativas donde se enseña lengua palenquera. Eso es un reto, y es un reto que todavía se expande y que todavía trabajamos para seguir fortaleciendo esta lengua.
Creo que es muy importante hacer hincapié en lo que mencionas, de dejar un poco de lado estas fronteras geográficas
y también darle importancia a esta comunidad palenquera que no se encuentra en San Basilio de Palenque, para que siga preservando su cultura oral, porque ya sabemos que la tradición oral hace parte de la construcción de sociedad dentro de las comunidades y que es demasiado importante para preservar en Colombia su tradición y sus costumbres. Muchísimas gracias, Ricardo, por tu tiempo y por darnos toda esta información demasiado importante de la lengua palenquera. Muchas gracias por estar en este espacio de El Colibrí en El Lirio de la Paz.
Vale, entonces quiero decir que en lengua palenquera que Mundunga, Palenque, Cundino de África, Andi, Colombia, Ande, Kelen, Chitiapa, Quesuto, Magende, Macanori, Palande, así una web. Entonces en lengua palenquera te dije gracias, reconocer que Palenque es un rincón de África en Colombia y que trabaja para el fortalecimiento de esa lengua y hoy en día es patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Así más huema con vileza. Gracias, mis amigos.
Macuagro con vileza, mi. Chicas, ¿ustedes saben qué es macuagro?
No.
Es palenque. Para la cultura palenquera, cuagro es una forma organizativa encargada de transmitir a los niños la comprensión de algunas normas y comportamientos sociales que hacían que garantizara la pertenencia como el pueblo y la resistencia cultural. Ahorita, en la actualidad, se mantiene esta estructura de seguir estos comportamientos sociales, pero más enfocado hacia la transmisión de valores y necesarios para la convivencia en el pueblo palenquero. La canción que les traigo ahorita es de la agrupación Convilesami, se llama Cuagro y disfrútenla, es un rap folclórico palenquero.
Chitia, lenguari, palengue, hace mezclaje y borra cubullerengue, tambora, marimbula, tambón, maraca y amarón, asina, cuagro, mi, hace zona, cabrón, sin trombón, ya, trompeta ni saxofón, mantenemos la identidad de Palenque y su tradición, con el corazón, grande como el de King Kong, aprendiendo tacanda, Palenque y toda la nación.
Este es el cuagro, hip hop, pero palenquero, que su objetivo es cuidar su cultura primero, ha llegado a demostrar lo que es Palenque, el pueblo que su ambiente lo tiene constantemente. Con vileza a mí, desde que surgió, la cultura de su pueblo bastante fortaleció. También mostró que es un grupo de jóvenes negros que hacen rap conciencia para su cerebro.
Con vileza a mí es una agrupación de San Basilio de Palenque que nace en el 2011. Es una propuesta musical fusionada con hip hop, con ritmos tradicionales como el sexteto, el pavo, el bullerengue y la salvaguarda en la lengua palenquera. Se utilizan instrumentos típicos como el palenque, produciendo nuevas sonoridades para la música en el Caribe colombiano. En los años 90, la etnoeducación en el palenque se convirtió en un movimiento cultural activo en donde se realizaban un sinnúmero de eventos que revitalizaban esta cultura. Sin embargo, existían sectores como los profesionales que decían que no estaban de acuerdo y consideraban esta cultura como un atraso, lo mismo que hablar en la lengua y tratar de temas culturales. Un cuagro es una forma de organización social en el palenque, pero para ese entonces estos grupos tenían además entre sus funciones orientar todo el proceso de recuperación y revitalización por su cultura. Por ejemplo, un cuagro de lengua, constituido que comité del comité perteneciente a un trabajo seccionado y riguroso día a día en San Basilio de Palenque para recuperar el palenque en su cultura y en toda Colombia.
Ancestral. quiero contarles a nuestros oyentes y a ustedes también, chicos, de algunos aspectos culturales que me parece muy importante que retomemos de la adaptación que hicimos del cuento de la niña del maní, y quiero hablarles de tres en específico que estuvieron como muy presentes en la narración. Primero, de por qué en el cuento aparece esto de sembrar el maní y por qué es tan importante en el palenque. Pues resulta que esta es una tradición, la de sembrar el maní, que es una práctica que hacen las mujeres palenqueras y es algo comunitario y también es intergeneracional. ¿Qué quiere decir eso? Que también se invita a los niños pequeños a que ellos recojan el maní y que pues no lo hagan solo con sus madres, sino también, no sé, con sus abuelas, con sus tías, con sus vecinas. Entonces, como que las mujeres y todos los niños de la comunidad están siempre muy dispuestos a hacer esto de sembrar el maní. Y las mujeres creen que cantando ayudan a liberar al maní de la tierra. Y por eso es que cantan canciones cuando están preparando la tierra, cuando lo van a sembrar, cuando lo van a cosechar, incluso cuando lo van a ir a vender. Entonces, a propósito de esto de cantar, también quiero nombrar algo que contamos en el cuento, que fue lo del Lumbalú. Y el Lumbalú es un ritual que ellos hacen de la muerte, que dura 9 días, y es una manera en la que ellos despiden el alma por medio de cánticos de su ser querido de una manera colectiva. Y también les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes qué creen del trenzado que se hacen las personas afrodescendientes?
Pues yo creía que era como algo más como cultural físico, ¿no? Como para comodidad, darle identidad. Ajá.
Pues quiero contarles que estas trenzas no se hacen, digamos que porque sí, sino que la obra tiene una trayectoria histórica muy grande y muy interesante, y es que estas trenzas fueron utilizadas y también ayudaron a la población en su tiempo de esclavos africanos a formar de una forma discreta y fácil, también ocultando, ¿no?, mapas. Entonces ellos se tejían las trenzas con formas diferentes, con grosuras diferentes, porque eran mapas y rutas de escape para que ellos pudieran huir. Y además también se decoraban las trenzas con semillas. La idea de usar esto como, no era como simples adornos, obvio no, sino que eran utilizadas después cuando ellos escaparan como una forma de poder sembrar su propio alimento y no morirse de hambre. Entonces siento que esto es como un trastorno cultural que no se conoce precisamente y que la verdad tiene una carga simbólica muy grande para las personas que son afrodescendientes. Y por esto en el cuento, cuando al final dice como crear nuevos caminos, hace mucha referencia a esto de el trenzado para las personas pues de esta cultura.
Chicos, quiero contarles que yo estoy en una investigación en el semillero, que la hemos tocado en otros capítulos, que se llama Voz, Palabra Hablada y Memoria Oral. Precisamente esta última parte de la memoria oral he estado investigando bastante, he leído a Marisela Jiménez, a Ana María Pepino, que hablan de toda esta cultura oral que hay detrás de la construcción de sociedad. Y creo que es muy importante traer a colación precisamente la investigación que estoy haciendo, porque, por ejemplo, Marisela Jiménez habla de que la tradición oral recupera las experiencias con las que el grupo se identifica. Entonces, esto no es solamente un ejercicio de comunicación, de transmitir información, sino tiene un trasfondo de la identidad cultural. Incluso, como nos lo mencionaba el invitado Ricardo, que era como criolla es lengua propia, es genera una identidad, y creo que es muy importante como hacer un poco esta relación precisamente con lo que nosotros estamos haciendo acá desde el semillero.
En el año 2005 la comunidad palenquera y San Basilio del Palenque fue reconocida por la UNESCO como obra maestra del patrimonio inmaterial de la humanidad.
Eso es algo precisamente que nos mencionaba nuestro segundo invitado, sobre cómo fue esta lucha para que estas dos lenguas criollas fueran consideradas también un idioma, ¿no? Porque también tienen su estructura gramatical, o sea, son oficiales ahora, pero también cómo fue esta lucha importante que tuvieron para ser reconocidas.
De hecho, en esta conmemoración, es el 25 de julio, se celebra cada año, más que todas las personas afrocolombianas, negras, raizales, palenqueras y afrocaribeñas, que representa el 4.34% de la población total, en la que se reconoce firmemente que pertenecen a esas comunidades.
A propósito de lo que están conversando sobre
darle como voz a estas comunidades respecto a su lengua. A mediados del siglo XX, la comunidad de San Basilio de Palenque hizo hasta lo imposible para evitar que esta lengua nativa desapareciera. Esto porque en estos años había una gran migración de palenqueros a la ciudad de Cartagena y Barranquilla, y cuando ellos empezaron a hablar, se reían de ellos. Entonces, la lengua palenquera se convirtió en motivo de vergüenza. Esto es súper importante porque considero que estamos hablando de algo demasiado importante a nivel cultural, que para nada debería ser motivo de vergüenza, sino todo lo contrario, porque es algo que nos representa a nivel internacional, culturalmente hablando.
Creo que podríamos resumir nuestro programa en una invitación que nos hizo tanto Daniel Aguirre, que fue nuestro primer invitado, de Ricardo Pérez, y yo creo que también de nosotros, hacia el hecho de que conozcamos un poco más sobre estas culturas y estos idiomas criollos, que siento que tienen una riqueza inmensa y que nosotros muchas veces no somos conscientes de todo lo que significan y toda la trayectoria cultural y de años que llevan formándose, instaurándose oficiales, como hemos venido hablando. Y esta invitación también que nos hacía nuestro último invitado sobre esta etnoeducación, ¿no? Como no solo es importante que en estas regiones o en estos territorios en específico se incluyan tanto el criollo como el palenquero, sino porque no también en las escuelas de todo Colombia, porque al final estas dos lenguas es algo que nos representa a todos, no solo es exclusivo de ellos, porque también vimos mucho cómo nos afectaría a nosotros si perdemos estas dos identidades que son tan fuertes. Y que también, por ejemplo, el palenque es la única base con lengua española. Entonces siento que también es una gran importancia y un gran cargo que tenemos encima para reconocerlas, respetarlas, y creo que también es muy interesante conocerlas. Bueno, chicos, creo que fue un programa muy interesante, me gustó mucho, y la verdad que
yo creo que nos da una carga en las personas que no estamos en esas comunidades, porque no solamente es responsabilidad de ellos preservar esta tradición, sino también de nosotros conocerla, compartirla, como lo estamos haciendo nosotros acá en el programa, porque mucha gente no la conoce, no sabe de su historia, todo lo que nos contaron nuestros invitados. Entonces siento que se trata de nosotros y quienes nos están escuchando, la responsabilidad cultural que tenemos de compartir todas estas tradiciones muy colombianas para que sigamos siendo un país con mucha diversidad cultural y que sea algo de tradición oral, que lo sigamos compartiendo entre las próximas generaciones.
Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y que nos pueden encontrar en Instagram como
@elcolibri_uniminutoradio,
en X
como @elcolibri_umd,
en Facebook también nos pueden encontrar como El Colibrí,
y en Spotify nos pueden encontrar como La Música del Colibrí. Y los poemas, ¿dónde los podemos encontrar?
Los podemos encontrar en iVoox como El Poema del Colibrí.
Muchas gracias por acompañarnos en nuestra misión de hoy y esperamos tenerlos el próximo viernes. En el Control Master, Paola Álava. En la producción poética, Valeria Nieto. Producción musical, Andrés Ramírez. Producción de Lirio de la Paz, Catalina Jaque. Conducción y producción general, Manuela Rodríguez. Y dirección general, Fernando Gutiérrez.